Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Estamos ya casi veraneando, pero nos queda este episodio de Working y uno más. Después ya cogemos vacaciones, pero mientras tanto vamos al que tenemos hoy, que es, claro, programón, como siempre. Muy buenas tardes, Jorge, buenos días y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días en este soleado día en La Coru.
Cuéntanos cómo podemos escuchar todas estas cosas.
¿Quieres que te lo diga?
Sí, claro.
Te lo recuerdo. Uh-huh. Vale. Pues nada, estamos emitiendo en el 103.4 desde los estudios centrales de Quack FM en Coruña, aquí en La Zapateira. Unos estudios maravillosos y muy soleados. En la app de Quack FM, la del patito, que os la podéis descargar para tanto para Android como para la manzanita, lo tenéis también ahí disponible. Y en la página web de Quack FM, en quackfm.org/directo, también nos podéis escuchar desde cualquier lugar del mundo, incluso hasta del exterior. ¿Te llegan?
Sí, yo creo que no. Bueno, tengo que saludar ahora, ¿no?
Sí, claro, saluda, sí.
Bueno, pues saludo al director de la UDC Saudable, al profesor Sergio Santos del Riego. Este episodio que vamos a tratar hoy, o desarrollar hoy, está enmarcado en la divulgación y el apoyo que nosotros, como en Working, damos a la UDC Saudable. También saludo a Cristina, del Gabinete Técnico de la UDC Saudable. Tengo que saludar también y quiero saludar a los oyentes de Radio 15, la radio de nuestro amigo Marcial, que ahora mismo se está emitiendo en directo también.
Y a través de radio15.es.
¿Y qué más? Bueno, y a los radio oyentes de Escape Motor.
Eso, a los de los jueves, a las 23:00.
Porque sabemos que nos apoyan. Y además te han apoyado, pero de manera, como se dice ahora, brutal.
Brutal, Jorge. Para conseguir el Osquak.
Que te han dado ahí 1000 votos para...
¿Lo puedo decir?
Sí, hombre, sí, por favor.
Venga, aunque estoy aquí.
A ver, si el Osquak es compartido de todos
los
que hacemos Escape Motor los jueves.
Y en Working.
En Working no se llevó ningún Osquak, pero bueno, pues...
Bueno.
Ya le pediremos a la gente más votos. Tenemos que hacer más
Más publi en redes sociales. Efectivamente.
Pero no porque el programa estuviera mal, o fuera mejor el tuyo.
Ah, no. Si el Osquak fue al mejor locutor. Mejor locutor.
Sí, pero te apoyamos todos.
Ah, bueno,
claro, toda mi familia. En vez de votar en Working, votó a Jorge de Escape Motor.
Exactamente. Así es, pero bueno, yo eso todo esto se lo debo a toda la gente que tengo aquí colaborando con Escape Motor.
Es lo que dicen los jefes, claro.
Claro, a Luis, a David, sí. A Iván, a toda la gente que viene, a mi técnica residente Marta Gómez, que ahora la estoy viendo en el otro lado del cristal.
Bueno, vamos a hablar de
paz. Dale, dale. Vale. Paz.
Personas con alta sensibilidad.
Uy, hay muchas hoy, pocas.
Y concretamente también vamos a hablar de NAS, niños y niñas, pero vamos a utilizar genérico, eso si acaso lo explica la invitada después, con alta sensibilidad. Voy a hacer una introducción leyendo un trocito de un texto que vi por ahí, que me apetece compartir con todos vosotros. Cuando descubrí que mi forma de ser, mi particular sentido del humor, mi lentitud de reacción, mi exacerbada sobreestimulación, que aún hoy me sigue provocando migrañas, mi gran empatía con todo lo que veía, mi forma de disfrutar o emocionarme con un paisaje o sentada a la orilla del mar, mi intolerancia y frustración ante las injusticias, el perfeccionismo inalcanzable, punto suspensivo. Se debía a mi sensibilidad de procesamiento sensorial, entendí muchas cosas de mí, de mi entorno y del alumnado con el que tengo el privilegio de trabajar desde 2001 en un colegio X, no lo voy a decir. Por eso me decidí a trabajar con NAS y sus familias, para que entiendan que es una forma de ser y un rasgo maravilloso. Esto lo leí por ahí y lo traje hoy al programa porque quería hablar de todo esto, porque hay cosas que me llaman mucho la atención y seguramente a todos los que nos escucháis también. Y así nos acercamos a las personas con alta sensibilidad a través de esto que acabo de leer. Yo creo que es un buen método. Y si no, se lo vamos a preguntar a María Baspino Fernández, que me acompaña hoy en el estudio Rafael Arvada de Cuac FM. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, María.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Marta, muy bien. Encantada de estar aquí.
Yo de que accedieras a decir que sí a la invitación que te hicimos. Bueno, os cuento. María Baspino Fernández es presidenta de la Asociación Paz Educación. Nos va a ayudar a desglosar qué y cómo son las personas altamente sensibles, tanto adultos como niños. Ella es maestra especialista en inglés y pedagogía terapéutica, psicopedagoga especializada en alta sensibilidad y es profesional PAS certificado. María, ¿qué me falta? Porque me faltan muchas cosas, pero tenía que abreviar.
No falta nada.
Espera, dijiste presidenta.
¡Ay, es verdad! Hay que levantarse.
Levantarse.
Señora presidenta.
Señora presidenta.
Bienvenida en Work.
Ahí está. Es el protocolo.
El protocolo que tenemos, María. Cuéntanos. Pues, ¿me falta algo o no?
No.
Yo creo que sí, pero bueno.
No, suficiente.
Bueno, la humildad es una de las características también que acompañan a María, parece ser. ¿Eh? Es lo que pensamos nosotros.
A ver, para mí, si estoy contenta de ser la presidenta de PAS Educación, es por el orgullo de que en Coruña se pueda convertir en un referente de la alta sensibilidad.
¿Quién? ¿María?
No.
Ah, pues yo diría que
por
sí.
Por el hecho de ser de Coruña, poner a Coruña en el mapa de la alta sensibilidad.
Caramba.
Ese es un poco el objetivo de PAS Educación. Porque nosotros teníamos en un principio la idea de hacer una asociación relacionada con la educación, pero más a nivel regional, algo más humilde, más local. Pero desde PAS España nos animaron un poco a que fuese un poco englobar a todas las comunidades educativas a nivel nacional y, por extensión, pues también a los países de habla hispana.
Bueno, pues entonces vamos a saludar a todos los personas que están vinculadas a PAS España, ¿no, María?
Sí,
¿qué te parece?
Sí,
¿quieres dar algún nombre
en
concreto?
Hombre, nosotros tenemos que dar todo nuestro agradecimiento a Manuela Pérez Chacón, que es la presidenta de PAS España, a Antonio Pérez Chacón, que es el presidente de Fundespas, la Fundación Española de Alta Sensibilidad, y, por supuesto, a Lorea Zubiaga, que es del Comité Científico de PAS España. Es una divulgadora espectacular. Ella es médico de formación, pero sabe transmitir todo lo que es la neurobiología y nuestro funcionamiento cerebral de una forma magnífica. Y para nosotros no estaríamos aquí, no habríamos hecho todo lo que hemos hecho, si no fuese por su apoyo, su ánimo y que siempre están detrás. Llama para lo que quieras.
¡Qué maravilla!
Entonces, por supuesto que...
Con gente así da gusto, claro.
Sí.
Es decir, primero está la Torre de Hércules, ¿no? Y después está María Baspino Fernández, junto a sus colegas Eva Palau y Elena Villar, que quieren ser el número dos del referente de Coruña. ¿Es así?
Bueno, sí, pero Eva Palau es de Reus.
Ah, pues lo siento, Eva, vamos a poner el referente en Coruña.
Sí, sí, ¿no? No, Eva Palau es de Reus.
Bueno, pues saludamos a Eva Palau,
sí,
a Elena Villar y a ti te tenemos aquí. Bueno, María, tenemos muchas cosas que preguntarte. ¿Qué significa...? Yo lo voy a decir así, y tú lo desglosas. ¿La AS en las aulas? O dicho de otra manera, ¿qué importancia puede tener la AS en la educación como para considerar es necesario la Asociación de PAS Educación? Primero, ¿qué es AS? ¿Qué es el AS?
La alta sensibilidad.
Ajá.
¿Vale?
Vale.
Bien. Nosotros, por ejemplo, hablamos de alta sensibilidad, nunca hablamos de AS. Usamos solamente PAS y NAS para decir personas altamente sensibles y niños altamente sensibles, un poco por no estar insistiendo las personas altamente sensibles, los niños altamente sensibles, y hablamos en genérico. O sea, por no estar diciendo los niños y niñas y los profesores, y, o sea, hablamos normalmente en genérico, porque hay que decir que este rasgo de personalidad no es una patología, lo tiene un 20% de la población. Y no hay diferencias de género.
De la población, o sea, incluye niños y adultos.
Sí, un 20%. Es un rasgo general de personalidad que tiene el 20% de la población y no hay diferencias de género. Entonces, por eso no es como, pues, no lo podemos patologizar. Por eso hablamos de identificación del rasgo. Identificas que tú realmente pues eres altamente sensible, como puedes identificar que eres más extrovertido, formas de ser, pues soy más neurótico, soy más, simplemente, forma de ser.
María, ¿podríamos hacer, por ejemplo, un inciso y explicar, por ejemplo, la diferencia que hay entre temperamento y rasgo, o personalidad y rasgo, o cómo es eso? Porque,
a ver,
si mal no recuerdo, es, la personalidad es temperamento y carácter, ¿no?
Y todo eso va conformando lo que es nuestra personalidad. Bien, digamos que yo lo que quiero, más que ponerme a dar datos neurológicos, y únicamente decir que no... Es algo que está demostrado desde el punto de vista de la neurobiología, que en ciertas zonas del cerebro de las personas altamente sensibles hay más actividad, como son la amígdala, que está en nuestro cerebro, y en la corteza prefrontal. Entonces, hay más actividad. Y en esas zonas, en concreto, se controlan las emociones, se controla el miedo. Entonces, estas personas, en la medida que hay más actividad, van a sentir más intensamente eso. Entonces, nosotros, en nuestro afán de divulgar el rasgo de la alta sensibilidad, digamos que no queremos hablar de muchos términos, porque a veces a la gente le abruman.
Sobreestimulación.
Sí. Sí.
Y al final acabamos diciendo, bueno, resumiendo.
Sí.
Quedaros con esto, con esto, sí, y con esto, como hacen todos los profesores, ¿no?
Sí, pues sí. Entonces, nosotros lo que queremos es el resumiendo.
Muy bien, pues me parece estupendo.
¿Por qué? Porque es que además estamos en la época de la infosicación. O sea, nos llega
infosicación.
Nos intoxicamos de información. Uh-huh. Nos llega información por todas partes.
Sí.
Y entre redes sociales, y luego encima nos creemos todas las noticias falsas que leemos porque no sabemos distinguirlas. Entonces, nosotros lo que queríamos era como bajar un poco a la tierra y clarificar los conceptos de una forma muy facilita para que todo el mundo lo entienda.
Bueno, entonces...
Las comunidades educativas están formadas no por profesores y niños, están las familias detrás.
Sí, claro.
Entonces, se va multiplicando exponencialmente a la población que puedes llegar.
Vale, entonces vosotros, tras explicarnos un poquito por qué, vamos, considerabais necesario crear la asociación, por todo esto que acabas de decir, y nos quedasteis ahí, dijisteis, pues vamos a hacer un manual para resumir, ¿no es así?
Sí.
Es un manual que yo tengo aquí, que tengo, bueno, la suerte de que María me lo regaló, y me lo leí en 2 días, pero claro, hay que leerlo con más calma, yo creo. Entonces... No sé, cuéntanos lo que quieras, María, del manual, de este precioso manual.
Pues voy a contar un poco la historia del manual, porque creo que es muy bonita. Yo llevo trabajando con mi compañera Elena Villar, pues 20 años en un colegio de aquí de Coruña, y las dos somos altamente sensibles, y yo decidí formarme en alta sensibilidad. Y cuando empecé a ver todo, dije, Elena, tú también, venga.
Tú también te tienes que formar.
A formarte, sí, porque lo estaba viendo como esto nos va a ayudar horrores a nosotras, tanto a nivel personal como en nuestro trabajo. Y allá nos fuimos las dos a formarnos.
Entonces, pues, ¿allá a dónde?
Allá a las redes, al espacio de internet.
Ah, muy bien.
Y pues un poco como decías tú, por deformación profesional, pues yo estudio siempre haciendo esquemas. Entonces, de todo lo que iba leyendo, yo decía, necesito esquematizar esto y clarificar estos conceptos. Entonces yo iba llevándolo a nuestro terreno, al de la educación, y haciendo como ideas para transmitir a profesores. Entonces yo decía, aquí hay que hacer como un folleto de estos, así un tríptico. Fíjate por dónde empezó el tema.
Ah, claro, entonces se empieza por lo pequeñito, porque para dar después va soñando.
A los profes, así del cole, y luego, pues a lo mejor hablar con la Xunta y que se den así en los coles. Y así se empezó a fraguar, digamos, la idea de un folleto. Y a raíz de que desde PAS España se nos invitó a unas jornadas en Cartagena sobre la divulgación de la alta sensibilidad, pues nos dijeron, yo allí presenté precisamente un decálogo para profes altamente sensibles y 10 herramientas prácticas y realistas para llevar a cabo el profesorado en el aula.
Un momento. ¿Es el decálogo que aparece en el libro?
Sí.
¿En la página 55? Sí. Vale. Era por... Bueno, porque vaya viendo la gente que nos escucha, sí, lo que contiene también este manual, para quien le interese.
Pues allí lo presentamos, y, o sea, en la ponencia presenté el decálogo y las herramientas, y entonces el equipo de PAS España, como decía antes, Manuel, Antonio y Lorea, dijeron, os vais con deberes, o sea, esto hay que plasmarlo porque no hay de este tipo de información para el ámbito educativo. Y es más, deberíais de formar la asociación Nada de Regional, deberíais de hacer una, igual que nosotros somos, pues PAS España, pues vosotros PAS Educación.
Y estas personas que hablas de PAS España, que está hay una universidad detrás, ¿verdad? ¿O no?
Está la Universidad de Sevilla. Uh-huh. Está la Universidad de Sevilla, y de hecho, tanto Manuela como Antonio se han doctorado en alta sensibilidad.
Uh-huh. ¿Y detrás de PAS Educación quién está?
Hemos tenido el privilegio de firmar un convenio con la Universidad de La Coruña y con UDG Saludable, y esa es la idea, vincular también PAS Educación a la universidad y empezar tanto con la divulgación como con proyectos de investigación, porque ahí, igual que tú antes agradecías a Sergio y a Cristina, yo me sumo al saludo y al agradecimiento a ambos, pero también a María Luisa Gómez Taibo, a Pilar Vieiro, a Rosa María González Seijas, del Departamento de Psicología, de aquí, de la Universidad de La Coruña, un poco por ese apoyo que desde el principio que dijimos, pues queremos hacer un congreso aquí en Coruña. Para mí es un privilegio. Yo formo parte de la segunda promoción de psicopedagogía aquí en Coruña.
Pues un día nos las traemos a todas, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece?
¿Eh? Y pensar que ellas pues dijeron desde el principio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Reservamos el salón de actos? ¿Quieres salón de grado, salón de actos? ¿Qué se necesita? Entonces, para nosotros, pues, ese apoyo, y que teniendo en cuenta que nacimos hace solamente unos meses. O sea,
¿unos meses?
Sí.
Y ya tenéis una web estupenda, donde se puede ya encontrar pues bastante material ya, ¿no?
A ver, estamos empezando.
Bueno, yo estoy diciendo todo a la vez, María, pero corrígeme tú.
No, no, no.
Pero ya que lo dices, aprovecho para que la gente eche un vistazo a la web, que está muy bien.
Sí, paseducación.org, todo es con paseducación. Tenemos ahí los dominios reservados y también lo tenemos reservado en redes sociales, pero es que no, no damos.
No, hombre, no, es que no se puede, hay que ir poco a poco.
Claro, es que cuando estás empezando... Pues tienes las ganas.
Quieren que os conozcan, que empecéis a tener colaboraciones de, bueno, pues eso, de para poder hacer congresos o actividades y sobre todo que la gente os conozca.
Y patrocinadores que necesitamos, claro, porque hasta ahora estamos siendo, la asociación está siendo nuestro hobby, o sea, nos estamos
ya, empiezan así las cosas, pero bueno, muy bien.
Todo. Uh-huh. Y, pero bueno, que estamos encantadas con. Porque el acta fundacional fue firmada el 4 de noviembre de 2025.
Ah, hace nada, hace nada. Claro.
Y ya estamos en el Registro Nacional de Asociaciones, ya tenemos nuestro NIF. Y bueno, todos sabemos lo que es la burocracia y que legalizar todo pues, es un proceso.
Bueno, y vamos a dar las gracias también al informático que os ayudó. Y que os está
ayudando. A David Cantos, pues David, de Albacete.
David Cantos, porque, vamos a ver... La semana pasada no había web, porque yo le pregunté a María y me dijo, no la tengo todavía. Y ahora ya, para que saliera ya, ya pudiéramos hablar de la web en InWorking, David dijo, ya la tenéis.
Que también es profesor, director de un centro, y que no nos conocemos físicamente, porque aquí funcionan las cosas así. Y el pobre, o sea, hoy por la mañana le pasé... unas correcciones y ahora antes de entrar al programa ya decía, creo que ya estoy acabando, o sea...
¿Y dices que es una persona también altamente sensible? No.
Eso no lo sé.
Ah, no, pensé que era Paz también. No, no,
es una persona que desinteresadamente, pues a través de un profesor de la Universidad de Albacete, que trabajan, precisamente están haciendo un estudio en todo lo que es Castilla-La Mancha, la Universidad de la Castilla-La Mancha, Raquel y José de Narciso, están haciendo un estudio con todos los conservatorios y escuelas de música de Castilla-La Mancha. Porque, obviamente, este rasgo de personalidad, si tú eres altamente sensible, tiendes a que te gusten a lo mejor determinadas cosas más. Y están comprobando en un estudio que están haciendo espectacular que aproximadamente el 84% de... las personas que se dedican a la música son altamente sensibles.
Encaja. Yo decía claro. Lo de David no por nada, sino porque precisamente quería sacar el tema de los talentos.
Sí.
Vale.
Entonces, David decía, bueno, no será Paz, pero es altamente trabajador.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y altamente sensible a lo que necesitan los demás.
Sí.
Cuidado.
Y altamente eficaz.
Y altamente eficaz.
Sí, sí.
Lo digo porque, bueno, podía parecer, pero yo quería sacar precisamente eso de los talentos. Es que, vamos a ver, si nosotros identificamos las fortalezas, talentos, y después lo trasladamos a fortalezas, podemos hacer, claro, un perfil de la persona impresionante, claro, ¿no?
A ver, estamos ahora mismo, yo creo que en un momento en el que mucha gente se queja de las etiquetas. Ay, es que ahora todos son etiquetas.
Ya, bueno, claro, sí, sí.
Pero...
las etiquetas positivas son muy buenas.
Y negativas también. ¿Sabes a qué te tienes que enfrentar?
Bueno, depende de cómo te lo planteen, ¿no, María?
Pero quiero decir, por supuesto, pero ahí tendrá que estar pues un poco la mano derecha y la izquierda para que te lo planteen. Pero si lo llevamos a la medicina, si tú te encuentras mal o dices, algo no está bien en mí, me siento rara.
Ya.
Y vas al médico y te dice, pues no tiene nada. A ti no se te pasa esa sensación, eso que tú estás sintiendo. Uh-huh. Y a lo mejor vas a otro especialista y le dices, mire, es que yo estoy sintiendo, y buscas que te digan qué te pasa. Entonces, en el caso de la alta sensibilidad, es necesario el identificar, no porque te vaya a valer de nada ni te vayan a dar una pastillita y sientas menos. Y es que esto no es un... ¿O soy sensible o no soy sensible? No, todo el mundo es sensible.
Hay grados, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, yo a veces puedo decirme, caches en mi empatía, ¿eh?
Claro.
Vale. que no sería la primera vez que lo digo. Y puedo entender que es que a lo mejor es una característica de las personas altamente sensibles. Una, que yo me caches en mi empatía, ¿no? Muchas veces es porque parece un exceso, pero se puede convertir en una patología, ¿no? Es exceso, ¿no? María.
A ver...
Yo te lo pregunto porque como eres psicopedagoga, pues
vamos
abuso
a ver
un poco.
Más que patologizarse, lo que pasa es que te van a afectar a ti las cosas. O sea, te va a acabar haciendo daño. Y ahí es lo que estaría bien que desde pequeños enseñásemos a los niños a poner límites, a saber cómo autorregularse.
Sí, sí.
En plan, ¿estás pasándolo mal? No te preocupes, deja eso, ahora mismo.
Déjalo ir.
Respira. Es normal que te... normalizar las cosas. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a que... antes nos hablaba de empatía, hablábamos de ponernos en el lugar de los demás. Ponte en el lugar del otro.
Sí. Sí,
ahora
sí
se llama empatía.
Sí, sí.
Pero antes era... es que me pongo en lugar de todo el mundo, es que...
Sí. No, pero aparte que... a ver, como empatía, como si vamos a los... a la investigación que existe, de lo que yo estoy hablando ya no es empatía, deja de ser empatía.
Claro,
¿no? Es otra cosa.
Porque, a ver, algo muy común, a ver, nos pasa a todos, pero en las personas altamente sensibles, un poquito más, lo de ver un telediario cuando pasan catástrofes, como cuando fue lo de La Palma o el tema sí de las guerras, o cuando hay una situación de injusticia, que es otra de las características de las personas altamente sensibles, sí, llevar mal las injusticias.
Sí, sí.
Entonces, el hecho de ver un telediario es semejante cantidad de noticias que te abruman, que te desestabilizan.
Sí.
Entonces, necesitas después como un momento de calma, porque todas esas cosas te afectan, las haces tuyas. Y entonces, estás pensando, pues, como cuando fue lo de La Palma, Dios mío, todas esas personas que perdieron... todo lo que tenían, todos sus papeles, todas sus fotos, todos sus recuerdos, sus discos. Entonces te genera como una sensación de angustia. Entonces uno tiene que aprender a irse regulando.
Y pues hay grados, ¿no, María? O sea, porque, por ejemplo, sí, esa angustia, pero puede ser una angustia pasajera, dependiendo del,
claro,
del nivel, ¿no? Porque estaba yo pensando que una dosis de paz para los políticos,
bueno,
era estupenda.
Había,
¿no?,
que ponerla, bueno, en vena.
Yo no sé si un porcentaje sí, de 80, sí, más o menos. ¿Qué te parece?
Sí.
¿Le ponemos?
Sí, porque yo creo que para ser político, por ejemplo, igual que hablábamos que los músicos pueden. Se concentran y un 80 y muchos por cien.
Sí, sí.
Antes decía un 84, pero como el estudio está ahí todavía.
Sí.
Son músicos, pues yo creo que precisamente los políticos están en el otro 20%, que son menos sensibles.
O yo creo que sí, que se da un vuelco eso, ¿no, María?
Yo,
¿no?,
creo que sí.
Bueno, en fin, venga, que vamos haciendo muchas preguntas y yo quiero saberlo todo. Pero mira qué hora es ya, esto vuela. A ver, nos centramos en el profesorado, María.
Sí.
Pues, ¿cuántas personas PAS, o NAS, en este caso, hay en las aulas? Háblame. ¿Qué te parece?
Bien, pues vamos a hacerlo, como decían las bellas, una... regla de tres así sencillita. O sea,
lo que tú quieras.
Si estamos hablando que un 20% de la población es altamente sensible, en un aula en el que haya 20 niños, vamos a tener que 4 o 5 van a ser altamente sensibles. Eso es así.
4 o 5 altamente sensibles.
Van
después
ser...
estarían, por ejemplo, niños que pueda haber autistas.
Claro.
¿No? O niños que pueda haber...
con altas capacidades.
Eso.
O niños que tengan trastornos específicos del lenguaje y los conocidos como los trastornos disortografía, discalculia,
dislexia.
Y nos quedan los... O sea, autismo...
El TEA.
El
TDAH.
El TDAH.
Ajá.
Y eso sumarían un 19%, porque un 1% van a ser TEA. Un 6% van a ser TDAH. Un 10% van a tener los trastornos disortografía, que son los propios del aprendizaje y que luego sí, es que un porcentaje más alto.
Eso se es como llevar a si ya tienes dificultades en el habla, sí, vas a un logopeda y te ayuda.
Por eso, sin problema. O sea, es un porcentaje alto en proporción, pero porque son trastornos específicos del aprendizaje. Y luego habría más o menos un 2% de altas capacidades. Entonces, vamos a ver, estamos hablando que si un 20% ya son 4 o 5 alumnos, pongamos 4, vamos por lo bajo.
Venga, va.
Y otros 4 de ese 19% neurodivergente, ¿no? Nos encontramos con un 39%, un 40% de alumnado que necesitaría simplemente como un poquito de mano derecha.
Pero bueno, necesitaría que el profesor, profesora, que esté a cargo de ese aula, lo supiera para, con unas claves por lo menos mínimas, poder activar mejor el talento de, claro, de esos niños. Y al mismo tiempo, compartirlo con los padres, quizá. Porque, claro, el entorno familiar, yo creo que también sufre, ¿no? Cuando mucho, no sabe.
Lo que hablábamos antes de las etiquetas, o sea, sí, que dices, es que algo le pasa al niño, porque su hermano, imagínate, los tienen un hermano mayor, o su primo, no le pasa esto. Entonces, pues eso, ya piensa en una patología. Entonces, es importante el que se conozca el rasgo, porque cuando hablamos de todo esto, pensamos como que los niños cuando nacen ya vienen con la etiqueta puesta.
Sí.
Y es tremendo el sufrimiento de esas familias hasta que logran identificar qué les está pasando a sus hijos.
Lógico.
Pensemos que un 98% de la población no está identificada como altamente sensible.
¿98?
Sí, un 98%. Por eso es tan importante que lo conozcamos. La gente se siente rara, dice, ay, sí, a mí me afecta todo, ay. Entonces, cuando sabes que realmente todo eso que te afecta es porque es una forma de ser, tú dices, ah, pues tengo que aprender a tomarme las cosas de otra manera. Y es un aprendizaje, porque tú no vas a cambiar tu forma de ser.
Hemos puesto a disposición de todas las personas que nos escuchen dos enlaces en los que, si pinchan esos enlaces, pueden ir a un cuestionario test de alta sensibilidad. Hay uno específico para adultos y uno para niños. A mí, yo esto lo he puesto porque María me lo recomendó. Ahora, siempre está indicado, después de hacer el test, o sea, porque a veces las puntuaciones que nos dan nos pueden asustar o no lo encajamos bien o tal, porque al final son unas preguntas escuetas, ¿no? Porque es
30, y descontextualizadas.
Efectivamente. Yo quería que hablaras de eso, María, porque avisando, porque podemos tener una idea de si tenemos somos personas altamente sensibles, pero ojo, no nos podemos quedar con eso tampoco sin hablar con un docente especializado, un médico o psicólogo, no sé.
Psicólogo. Ahora mismo, o sea, es más en el ámbito de la psicología. Un poco donde se está intentando divulgar y enseñar a la gente, porque no hace falta tratamiento, salvo cuando una persona esas emociones no las sabe regular o siente que le están afectando demasiado y tiene que aprender, pero no porque sea una patología en sí. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos antes, pues al niño o a la niña que le está afectando, muchas veces no es decir, no le hagas caso, eso no te puede afectar así. ¿No?
O a ver si mañana sigue así, lo vemos y tal, pero bueno.
Entonces, es importante que si un niño te está diciendo que eso lo está sintiendo, le está afectando. Por ejemplo, es que cuando un niño llega al colegio, el primer día de colegio, pues claro, van a un aula nueva y dicen, ah, mira, fíjate, esta es más grande que la del año pasado y en la otra había un rincón de lectura y en este no hay rincón de lectura. Y mira, el profesor, este no lo conocía, es nuevo. Se quedan pues con lo normal. Pero es que un niño altamente sensible en ese mismo momento que está entrando a ese mismo aula, va a estar... yo siempre digo que es como si en lugar de una cámara tuviera 10 cámaras al mismo tiempo enfocando a todo. Entonces ese niño va a decir, pues, ah, mira, pues tiene una camiseta como la de mi padre. Y fíjate, no tengo el libro de matemáticas y seguramente si pide el libro de matemáticas a lo mejor me va a reñir porque no lo traje. Y los cristales están sin limpiar. Me acabo de fijar que los cristales están sin... Está fijándose en todo y dice, ah, pues mira, aquel niño nadie habla con él. Seguro que lo está pasando mal. Después tengo que hablar con él porque está fijándose en todo y todo le afecta más. Y eso es lo que tenemos un poco que nosotros, como docentes, aprender, porque estaríamos ayudando a ese 40% de alumnado que va a sentir las cosas de una manera más intensa. Porque, por ejemplo, con las diferencias que pueda haber con el autismo, algo que tiene en común la alta sensibilidad y el autismo precisamente es esa hipersensibilidad que hay.
Sí, sí.
Entonces es importante que haya ese diagnóstico diferencial.
Entonces son como un radar que se queda con todo.
Con todo.
Entonces eso llega un momento que te tiene que doler la cabeza, ¿no?
Y agotar.
Y agotar, ¿no?
Y agotar.
Y lo que iba a decir cuando hablabas tú de, claro, las familias también tiene que ser abrumador, ¿no? Querer darle a tu hijo y no sabes qué es exactamente lo que tienes que dar. Entonces el niño, la niña, está sufriendo. Mm. Y la familia, horrores también, ¿no? Entonces, yo voy a hacer referencia al libro, porque en 57 minutos no podemos decir, porque quiero que la gente se lleve claves, gracias a que es un lujo que estés aquí. Y entonces,
para mí.
Para eso. Pero antes de que tú continúes, Jorge quiere hacer una pregunta, porque levantó la mano antes.
Sí, es que salió antes ahí una en la conversación. ¿Va unido la alta sensibilidad? Hablo de lo, como estás hablando, centrándolo mucho en los niños, no sé si después en los adultos es igual, ¿no? Pero en los niños va unido la, o habéis detectado la alta sensibilidad que vaya unido a las altas capacidades, que lo comentasteis algo antes de altas capacidades. Está enlazado.
Está explicado en la página 93
del manual. Pues ya está.
Y tú te lo empezaste a leer, además, ¿no?
Pero no llegué a la 93.
Yo, mira, me estoy volviendo pedante. María, explícalo, por favor.
No.
Pero sí, mira, ¿ves? Esto es la página 93, mira. Sí, sí. De verdad, ¿eh?
A ver, la alta sensibilidad, igual que coincide en el tema del autismo, en las altas capacidades, digamos que todas las personas que tienen altas capacidades son altamente sensibles, pero no todos los altamente sensibles tienen altas capacidades, ¿vale? Resumiéndolo así, para no liarlo...
Clarísimo.
Tienen cosas en común.
Sí.
Venga, por dar claves, María. Sí. Tienen cosas en común, como puede ser... pone aquí, yo leo, no es que sepa de esto, Procesamiento profundo, ¿no? Sensibilidad, intensidad, intereses profundos, sobreexcitación, percepción de detalles.
Sí.
¿No?
Sí.
Y después tienen otras cosas que son más específicas de la alta capacidad.
Algo que no dijimos precisamente de la alta sensibilidad es que la alta sensibilidad, para que una persona sea altamente sensible, sea identificada como altamente sensible, hay lo que se llaman los cuatro pilares.
Ajá.
¿Vale? Mm. Y los cuatro pilares, el primero es el procesamiento profundo. O sea, toda la información no se queda en una simple lectura, sino que es como un zoom.
La gente se va a acordar muy bien porque es PIS, con dos S.
Sí. Vamos a ver, la alta sensibilidad, quien empezó con la alta sensibilidad fue Elaine Aron, en Estados Unidos, que actualmente pues, tiene 82 años, y... Ella usó el acrónimo DOES, ¿no? El DAS en inglés.
Sí, sí.
Y nosotros pusimos, pues, el PIS.
Casi nos acordamos.
P de procesamiento profundo, La I sería de intensidad en las emociones y en la empatía. El ser alta, esa alta empatía y sensibilidad que decíamos antes, esa intensidad. La S sería de esa sobreestimulación, sobreestimulación que muchas lleva a la sobreexcitación, o sea, esa cantidad de estímulos que tú recibes acaban sobreexcitando todo lo que es tu sistema nervioso y sensorial. Y luego la sensibilidad sensorial ante los estímulos sutiles, a las sutilezas.
Sutiles, a sí. Las sutilezas.
Sí.
Para bien y para mal.
Sí. ¿Qué pasa? Que es como un radar. Entonces, algo muy, muy común a las personas altamente sensibles es que a veces conoces a una persona y dices tú...
No me mola. Okay.
Hay algo
que, no me
que me dice que no. Y dices tú.
Sí.
Y al fin y al cabo tienes... como una guerra, ¿no? Contigo mismo, decir.
Ah, dices las personas altamente sensibles, no los demás.
No.
Ah,
no.
vale, las personas, claro, ya.
Uh-huh. Es como si captaran que sí, en esa persona que lo acaban de presentar.
Y lo tienes que procesar, por eso son más lentos, claro, ¿no? En sí. El procesamiento.
Sí.
Y porque, los que aprenden, o los que, bueno, las o los que aprenden, claro, tardan más tiempo en responder, quizá.
Sí.
Porque lo tienen que. Procesar y... No sé.
Mira, a mí me estoy acordando ahora mismo de un alumno que me llamó mucho la atención. En un examen, que era tipo test, era una prueba, respondió 16 preguntas de 20 porque no le dio tiempo a más. Y las 16 estaban perfectas. Y el resto de la clase había respondido a todas y le había dado tiempo de sobra. Y casi todos tenían fallos. Es un poco que vas más lento porque están procesando toda la información, todo lo que saben, toda la orden de trabajo, lo que pide y lo que dice. Y van más a lo seguro.
Es que, a ver, lento pero seguro. Lo que pasa es que, bueno, ahora se exige rapidez.
Claro.
Pero, sin embargo... harán unas tareas muchísimo mejor que otras personas que no tengan
la
alta sensibilidad,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces es importantísimo detectar a las personas.
Y sobre todo porque pensemos en un bebé. Pensemos en un bebé. Si es altamente sensible le van a afectar más los ruidos. Y a lo mejor ese bebé llora. Claro. Y dices tú, pero si ya comió, pero si le cambié el pañal, pero... Entonces, es importante detectarlo porque dices tú, ah, pues mira, ahora mismo necesito un poquito de calma y ya está. El saber que esto existe, no porque lo vayas a identificar en ese momento, pero en el momento en que tienes la información y sabes que existe la alta sensibilidad como un rasgo de personalidad, como una forma de ser, ya está. Es naturalidad, no es para nada más.
Jorge.
Primero, si puedes repetir el título del libro, que no lo apunté.
María, habla tú de él y de dónde lo podemos...
El título del libro y segundo, ya hago la pregunta completa. ¿Y es hereditario? ¿La alta sensibilidad?
Muy buena pregunta.
¿Como hablaste ahora del bebé?
Sí, normalmente sí.
¿Ah, sí?
Hereditario a nivel familiar.
Sí, 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 sí.
No tiene por qué ser. Normalmente... padre o madre son altamente sensibles.
Ok, perfecto.
Pero si no en la familia, abuelos, tíos, ahí, siempre.
Bien.
Sí, sí.
Me voy a hacer el test de ese también.
El libro se llama el Manual de la Alta Sensibilidad en el Ámbito Educativo y hemos hecho el volumen 1 que se titula para docentes, trabajar con niños altamente sensibles, porque tenemos pensado que el volumen 2... sea precisamente para profesores que son altamente sensibles, que también hay que aprender.
Para que se lo lean los alumnos. Les damos el manual a los alumnos, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Sí, ¿no? De todas formas, a ver, aunque sea un manual este, por lo que yo he visto, para docentes,
sí.
Vale, cualquier persona lo puede leer. Está bastante, es bastante accesible, ¿no?
A ver.
Si tiene alguna especificación como muy académica, la clara después.
A ver, es que fue precisamente lo que intentamos.
Quiero decir que las familias lo pueden perfectamente leer.
Fue precisamente lo que intentamos, que fuese muy, 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 muy clarito, porque si tú quieres divulgar una cosa, y ahora mismo tenemos que entender que a nivel mundial es algo que se está investigando. Porque lo que hablábamos antes, el TEA, por ejemplo, desde 1940, pues ya existe todo lo que es el autismo, ¿no? Bueno, los trastornos del espectro autista. El TDAH, más o menos desde 1980. Las altas capacidades, más todavía, desde 1905.
Sí.
Y esto tenemos que pensar que Elaine Aro empezó en 1996 y que aquí sus libros, o sea, llegaron en el 2006-2007. Entonces, a ver, hace 20 años, no es nada.
No es nada en investigación.
Y esto se está investigando ahora. De hecho, el pasado mañana vamos al Congreso de Alta Sensibilidad, precisamente de investigadores a nivel mundial, en Pavía, en la Universidad de Pavía, en Italia.
¿Y ese congreso después habrá un resumen que podamos ver o por YouTube o algo?
Pues mira, ya os contaré.
Vale, muy bien.
Vamos allá, vale, porque...
Nos lo debes.
Sí. Como se decía, Elaine Aron y Arthur Aron, pues ya están un poco retirados de la escena con 82 años. Y ahora mismo el referente es Michael Plus, que trabaja en la Universidad de Surrey en el Reino Unido, y Francesca Leonetti, que está en la Universidad de Pavía, y por eso es un poco por lo que vamos allí a ver un poco qué es lo que se está cociendo en las investigaciones a nivel mundial.
Además de eso, yo he visto en vuestra web que tenéis previsto un congreso en noviembre en un sitio donde está la Torre de Hércules. Entonces, a ver, cuéntanos. A ver cómo...
Es que...
Ya sé que está muy todavía...
Sí, a ver,
Preparar.
Lo de la fecha es lo que todavía no queremos comprometer por ahora, porque si lo queremos traer aquí a Coruña y queremos traer a referentes mundiales de la alta sensibilidad...
Para eso vais a Pavía, ¿no? Sí. Para contactar con ellos, además de aprender.
A ver, por eso. Tenemos que pensar que esas personas no han estado aquí dando charlas en España.
Ah, ¿no?
No.
Claro.
Entonces, por eso digo lo de que queremos que Coruña se convierta en un referente, aunque nuestra asociación es nacional, y por supuesto que estamos en colaboración con otras asociaciones, como dije antes, PAS España, pero también con APASE, que fue la que fundó Karina Zegers, fue la primera asociación de alta sensibilidad que empezó aquí en España en el 2012 y que precisamente fuimos ahora a un congreso al Escorial a finales de mayo con APASE. Aquí el tema es que no hay competitividad. O sea, lo que queremos es unirnos las asociaciones para llegar a cuanta más gente mejor. Y lo que queremos es, nosotros como en la junta directiva, pues estamos ahora mismo cuatro gallegos, luego está...
¡Oh, qué guay!
Sí. Luego está, como os decía antes, Eva Palau, que es de Reus, está Ofelia Uta, que es de Rumanía, aunque vive aquí en España, en Madrid, está Laura Aguilar, que es de Cartagena. Entonces, es para España. Uh-huh. Pero, a ver, si nos constituimos
hace poco... Con
proyección
internacional.
Sí, lo que queremos es hacer el primer congreso que sea aquí. Y ya que la Universidad de La Coruña se nos ha brindado con Sergio, con Cristina, con María Luisa Gómez Taibo, Rosa María González Seijas, Pilar Vieiro, que es la directora del Departamento de Psicología, pues oye, es un privilegio.
Claro que sí, hay que activarlo. Mira, son las 20:50 ahora mismo. Yo había pensado, tenía previsto poner una canción, pero no la voy a poner.
No.
Porque quiero que sigas hablando. Y entre otras
yo estaba
cosas,
pensando lo mismo.
Yo no quiero hacerte preguntas, quiero que por favor, que este tiempo que nos queda, que son 7 minutos... Si a ti te parece bien, María, que nos hables después de una pregunta que va a hacer Jorge, porque ya levantó el dedito, que nos hables un poco pues, de un mensaje que quieras dar o de cualquier cosa que quieras decir o algo que se nos haya quedado en el tintero, que seguro que hay montones de cosas y no hablo más.
¿Doy entrada, Jorge?
Sí, antes de que, porque si no después se nos va el tiempo. ¿Esta asociación Paz Coruña tiene ubicación física o de momento
sí,
no?
Sí, la cabeza de María y ya, sus eso colegas. También.
¿Eh? Ahora mismo sí. Digamos que por ahora, obviamente, tiene un domicilio
social.
Social, pero, sí. Pero que... No, porque, a ver, como va a ser a nivel nacional, tenemos que distinguir, por ejemplo, aquí en Galicia hay la asociación AGALAS, Asociación Galega de Alta Sensibilidad.
Sí, sí.
Porque tenemos que pensar que ahora mismo en España, un dato así, hay 14 asociaciones registradas, 8 son de ámbito regional. Hay 2 en Madrid, la Asociación Catalana, la Asociación Valenciana... Bien, y luego hay 6 de ámbito nacional entre las que estamos nosotros. Ajá. Entonces, lo que queremos es un poco entre todas colaborar.
Sí, está bien, guay. ¿Sigue? ¿No? Ah, no, que a ver, yo te lo preguntaba y me parece muy bien, yo te lo iba a preguntar, pero no sabía si nos daba tiempo, por AGALAS, ¿vale? Y...
Pero esa es una asociación que es para
Jorge,
personas...
Vamos bien con lo que nos preguntaste.
Sí, 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 es por si alguien tiene interés o algo, pues
¿cómo se puede
contactar con vosotros?
A través de la página web hay nuestro correo electrónico, sí. Forma de contactar con nosotros.
Bueno, el correo electrónico yo no sé si lo vi, María, pero había
un
formulario de contacto.
Y sí. Arriba pone, info@paseducacion.org.
Muy bien. María, mensaje, todo lo que tú quieras decir o...
Mensaje, a ver... ante todo, un mensaje tranquilizador. Que esto no es un trastorno, es una forma de ser. Eso es lo primero.
Una forma de ser que puede ser una preciosidad, ¿no? Si
entonces,
lo sabemos manejar.
Precisamente, Elaine Aron lo bautizó como el don de la sensibilidad, ¿no? Su libro referente es El don de la sensibilidad. Y de hecho nuestro lema en la página web es el don de la sensibilidad en las aulas.
Ah, sí, que lo vi, sí, sí.
Porque precisamente lo que hay que aprender es a gestionarlo.
A conocerlo para poder después gestionar, claro.
Claro, claro. Entonces es algo sencillo si se hace de niño, porque si tú a un niño desde pequeño le enseñas lo que decíamos antes, a poner límites, no es lo mismo que lo aprendas ya con... 40 años a poner límites, te va a costar más.
Sí.
Te va a resultar más difícil.
Y puedes tener muchos años de sufrimiento en la mochila.
Así mismo.
Y ya.
Claro.
Claro. Eso es que soy raro, es que no rara, es que no sé qué, es que no me aguanto a mí mismo y a mí misma, ¿no? Esas cosas que decimos a veces.
Y algo en común a las personas altamente sensibles, precisamente, es eso, o sea, es una etiqueta que causa tranquilidad. Porque normalmente. Las personas altamente sensibles, aunque yo sea profesora de inglés, no soporto los anglicismos. Y ahora se usa mucho el masking.
Ay, sí, por favor.
Y es lo que dijimos toda la vida de enmascarar, ¿no?
Sí,
de que
sí,
te pones
sí,
una
sí,
máscara sí, y que intentas hacer lo que hacen los demás. Entonces, aunque a ti no te apetezca salir por ahí, dices tú, si salen todos tendré que salir
ya,
yo también.
Ya, bueno, sí, un día vienes y nos hablas de redes sociales.
Sí.
Vale.
Sí, sí.
Porque las sensibilidades se nos disparan ahí, ¿no? Venga, María,
y ahí,
que queda nada.
Y ahí sufren más precisamente los niños altamente sensibles, porque en el tema de las redes sociales que decías, porque si tú no quieres exponer tu vida, pero todos lo hacen y los demás te acaban exponiendo, porque hoy en día la gente te saca fotos y te cuelga sin más, lo sufres más.
Sí, es horrible. Es horrible. Y además es que eres una persona rarísima.
Sí.
Y esto tiene una consecuencia para la persona que es Paz.
O sea, si todos hacen el tonto, yo también tengo que hacer el tonto.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Claro. Es que es pues, así.
Yo creo que soy sensible también, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno, algo que quiero que quede claro es que todos somos sensibles.
Es que, a ver,
o sea, que esto
claro,
no es.
Claro, claro.
Eres,
es que si no eres sensible, eres.
Hay un 20% que tiene la sensibilidad más baja. Hay un 60% que está en la franja, entre comillas, de sensibilidad normal.
Normal.
Y luego hay ese 20% que es altamente sensible. Ya está. ¿Qué pasa? Que hay gente que cuando oye hablar de alta sensibilidad se lo un poco se lo toma como algo personal. ¿Qué pasa? ¿Que me estás diciendo que yo no soy sensible?
O como si fuera algo malo también.
Sí, es rarito, es rarito.
Bueno, yo a mí me gustaría poder seguir hablando de todo esto, pero el tiempo nos pilló ya. Entonces, yo animo a la gente que si quieren saber algo más, contacten con María Vaspino, y se hagan con el manual de alta sensibilidad en el ámbito educativo, que está disponible en Amazon por 15 euritos, bueno, 14,99. Vale. Y
que nos vamos.
A los oyentes, hasta el día. Vamos, venga.
Hasta el 30.
Tienes 5, 2, 3 segundos,
la
María.
La semana pasada lo publicamos en gallego.
Muy bien.
En inglés.
Perfecto. Nos vamos hasta el día 30, que hablaremos de inteligencia artificial en educación.
Vaya, hombre, mira tú.
Gracias por todo.
Gracias, María.